Porque eso lo que genera es mayor confusión social. Lo que está ocurriendo es delicado siempre en estos momentos y por eso hay que actuar con plena responsabilidad. Finalmente, quiero reiterar que para nuestro gobierno, para el presidente Piñera y todos los que estamos trabajando en distintos ámbitos, el compromiso con la democracia, su respeto, su fortalecimiento es esencial. No vamos a renunciar en este afán. Y por eso, porque la democracia es inseparable del respeto pleno a los derechos humanos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurar su cumplimiento. Y cada vez que haya alguna transgresión, estas serán puestas en conocimiento de los organismos competentes, quienes deberán actuar en defensa de estos derechos. Para eso están todas las instituciones, no solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como he dicho, el Ministerio Público, los tribunales y la Defensoría Penal, que le presta asistencia a quienes son imputados de cometer delitos, como ha ocurrido en todos estos días en forma extensa y profusa. Democracia, compromiso con los derechos humanos, hacen posible que el Estado de Derecho funcione. Estos tres elementos inseparables nos hacen pensar que en la medida de lo posible podremos lograr siempre la paz social. Renunciar a ello, afectar a alguno de ellos, nos pondría en cuestión en un compromiso irrenunciable de nuestro gobierno y de todos los chilenos y chilenas de este país.
Se abre la ronda de preguntas para el ministro de Justicia. Le consultan... Le van a hacer la consulta, ahora el micrófono sí. Está cerrado, ahí sí.
Dale dos cosas. Lo primero es si a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos va a haber algún tipo de informe interno para ver, para denuncias que se están haciendo de supuestas violaciones a derechos humanos, si es que, o si no solo lo van a dejar en manos de Fiscalía o si va a haber algo más elaborado a través del Ministerio. Y en segundo lugar, si es que hay alguna condena más enérgica por parte suya o qué piensa de los casos que se han registrado de parte de abusos de poder por parte de las policías o de las Fuerzas Armadas y si también hace un llamado a moderar el uso de la fuerza por parte de ellos.
Nosotros estamos centralizando y coordinando toda la información en torno al Ministerio del Interior para que recoja todas las fuentes y tenga una vía oficial que pueda dar cuenta ante el país de lo que está ocurriendo. En particular, ciertamente, la Subsecretaría de Derechos Humanos está actuando muy directamente vinculada al Instituto Nacional de Derechos Humanos y comprometieron entregar toda la información respecto de las querellas que están presentando, que hasta la fecha son 30, pero que van incrementándose en la medida que ocurran hechos nuevos que lo justifiquen, y que permitirán que nuestra subsecretaría efectivamente tenga antecedentes y pueda actuar en la medida que corresponda. Frente a los hechos de violencia, nosotros ciertamente estamos preocupados. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no pensar en los ciudadanos que se ven amenazados en sus casas o en sus centros de abastecimiento, en sus medios de transporte, cuando hay destrucción por parte de grupos que no sabemos cuál es su tamaño, su extensión, pero que actúan en forma delictual, destruyendo y amenazando la tranquilidad y el funcionamiento de las ciudades? Ciertamente, cada vez que alguna persona, como puede ocurrir a un militar o a un policía en el ejercicio de funciones que le corresponden, excede el uso de la fuerza, también lo lamentamos. Y reiteramos, como nos lo ha dicho el presidente, las instrucciones de proceder conforme a los protocolos que aseguran reacciones proporcionales y fuerza completamente controlada para impedir que se puedan exceder. Ciertamente estos momentos son complejos y uno no puede pronunciarse respecto de los casos concretos que se han producido porque son denuncias en donde las partes tienen que ser oídas y un juez tiene que determinar lo que el gobierno hace. Junto con lamentar hechos de violencia como los que he reseñado, es asegurar que las instituciones permitan su esclarecimiento. Y si hay contratación de personas que atentaron dinamitaron o pusieron bombas molotov o no sé qué, que impidieron el funcionamiento del transporte público, que sean sancionados con la severidad del caso porque han hecho un grave daño al país. Y si alguna persona, pertenezca o no a una institución armada o policial, se excedía en el uso de la fuerza, también que sea objeto de las sanciones que nuestro ordenamiento jurídico establece.
Ministro, ¿actuar podría darse a través de querellas, a pesar de que el que se quitó con la información, igual hicieron el punto de prensa que han habido violaciones a los derechos humanos? Por lo mismo le pregunto, ¿el gobierno podría presentar querellas para apoyar la acción del instituto?
En esa materia nosotros estamos llevando adelante a través del Ministerio del Interior, cuando corresponde, la presentación de querellas. ¿Cuáles y cómo se van definiendo en cada instante? En todo caso, precisamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos le corresponde, por ley, la obligación de presentar querellas cada vez que hay violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Ahí contestaba entonces la pregunta sobre si el gobierno...
Sí, Tomás. ¿Lo dejamos acá, Tomás?
Sí.
Si hay algo más relevante después de lo que ha dicho el ministro, retomamos el contacto con el Palacio de la Moneda.
Quedamos en contacto.
En contacto.
Gracias, Tomás. Bueno, sigamos un poco con algo vinculado a este tema. Tomamos la comunicación ahora con Cristian Borkowski, porque el Ministerio Público señaló que no hay pruebas de un centro de torturas al interior del Metro Baquedano, algo que también decía el ministro de Justicia, Ana Larraín. Cristian Borkowski.
Sí, esta situación la dio a conocer hoy en la tarde, hace algunos instantes solamente, cuando estaba señalando que la investigación se está desarrollando, falta todavía muchos antecedentes, pero en lo preliminar ha confirmado Omer Mérida, el titular de la Fiscalía Oriente, que está justamente a cargo de la investigación desarrollada por esta denuncia, que también está investigada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene que ver con una denuncia de torturas dentro del Metro Baquedano, que no habría indicios, al menos dentro de la revisión que él hizo en la comisaría, de situaciones como la denunciada. Escuchen ustedes.
Había una persona que señalaba haber sido detenida, golpeada al interior de un calabozo subterráneo, torturada y en un centro que aparentemente podría haber sido ilegal. Concurrí a ese lugar, verifiqué las instalaciones de la inspección realizada personalmente en dicho cuartel policial. No aparecen elementos que sugieran la existencia de un lugar con esas características.
Claro, recuerden ustedes que según la denuncia se habrían encontrado algunos elementos propios que señalarían haber justamente torturado a esta persona, la que finalmente habría terminado realizando la denuncia, que apunta principalmente a funcionarios militares que habrían cometido estos apremios contra personas detenidas durante las protestas en el centro de la capital. Toda una situación que, como decíamos, está siendo investigada a esta hora ya por la Fiscalía de Oriente y justamente con el titular Omer Mérida. Bío Bío, la radio.
Sigamos con lo que tiene que ver con el transporte. Estamos preocupados de ello y hemos estado contando además la actualización, por ejemplo, del Metro de Santiago, que está con 3 líneas operativas, pero principalmente con algunas que tienen estaciones cerradas. En el caso de la línea 1, por ejemplo, están operativas solo entre Pajarito y Los Dominicos y hay varias estaciones que están cerradas: Baquedano, La Moneda, Universidad de Chile, Los Héroes, Santa Lucía, Universidad Católica y Universidad Latinoamericana, principalmente.
¿Esas están cerradas?
Claro, esas están cerradas por las manifestaciones que se están desarrollando en el centro de Santiago.
Esta mañana habló de la ministra Gloria Hutt, la ministra de Transportes, admitió que hay dificultades para cubrir con buses la falta del metro en la capital, pese a la apertura parcial, como tú señalabas, Catherine, de las líneas 1, 3 y 6.
Donde hay dificultades y donde se centraron los principales problemas esta mañana fueron en la plaza de Puente Alto, donde cientos de personas debieron hacer largas filas para subir una micro, claro, porque hasta ese lugar llega la línea 4, la cual no está en operación. Sebastián Vázquez, buenas tardes.
¿Cómo está, Katy Nivaldo? Buenas tardes. Con más personas en las calles respecto de ayer, nuevo desafío para el transporte público en superficie, más de 5.000 buses, no solo los con servicios tradicionales, sino también con coberturas paralelas a las líneas de metro que permanecen cerradas. Varias dificultades, principalmente una en la plaza de Puente Alto, lugar en el que producto de escombros y también vestigios de desmanes, los buses no podían llegar, tenían problemas para acercarse hasta esa zona. Por eso, largas filas de personas, paraderos aglomerados a la espera de los buses, descontento de las personas por el servicio y también en contra de quienes realizaron los daños. En paralelo, abrían las líneas 3 y 6 adicional a la 1, aunque con servicio parcial y estaciones cerradas. Los pasajeros inquietos, algunos haciendo uso de buses dispuestos por sus propios empleadores de acercamiento, también las municipalidades que de manera gratuita ofrecieron recorridos hasta el centro de la capital.
Me imaginé, esto me llevaba hasta Plaza Egaña para de ahí ir a La Reina, pero no, tengo que tomar el carro y averiguar bien en dónde puedo tomar la línea 3 para que me va a bajarme hasta en Plaza Egaña. Hay que estar preguntando, no tenemos mucha costumbre de agarrar la micro, entonces hay que preguntar, ¿no?
Lamentablemente la circulación de los buses hoy en día está muy mal. De hecho, voy a llegar atrasado al trabajo y estoy haciendo la fila porque la 213 y los servicios del Transantiago no están pasando.
Nos pusieron algunos buses de acercamiento a mi trabajo, así que yo espero llegar ahí al horario que tengo que llegar y sin novedad.
Con mayor afluencia de pasajeros, el metro retomó la operación de estas líneas, la 1, la 3 y la 6, y también con un 80% del total de la flota. Las autoridades reconocieron dificultades para hacer frente a esta contingencia. Los buses no alcanzarán para suplir la falta del metro, admitió la ministra de Transporte, Gloria Hood, quien además aseguró que la presión sobre el sistema va a ir aumentando a medida que más personas hagan uso de él.
Creemos que la disponibilidad de 3 líneas de metro ayuda a que los grandes flujos ya tengan una forma de movilizarse mejor. Nos queda todavía por resolver la capacidad en las líneas que no están funcionando. Es muy difícil con los buses absorber toda esa demanda. En la medida que va creciendo la cantidad de gente, y lo hemos visto hoy día de nuevo, un aumento muy importante de personas, en la medida que se van normalizando las actividades, la presión sobre el sistema sigue aumentando.
Trabajadores de Metro reiteraron esta preocupación que han manifestado desde hace varios días para desempeñarse en sus labores, dadas las condiciones de seguridad. Así lo señaló la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Metro, Paula Rivas.
Hoy no están las garantías dadas de seguridad hacia los trabajadores ni hacia la ciudadanía como para que esto funcione o se piense que está en relativa normalidad. Nosotros entendemos que la y los trabajadores quieren ayudar en la reconstrucción, quieren poner nuevamente las líneas en circulación.
Y dado el contexto, han surgido también en varias denuncias contra taxistas que estarían aprovechándose de estas circunstancias para realizar altos cobros por sus servicios. Si bien fue algo que reconoció el presidente de la Confenatach, Luis Reyes, él llamó a que los conductores no caigan en este tipo de prácticas.
Hemos estado ayudando, hemos estado prestando servicio. Obviamente por ahí hay raras excepciones de que algunos no cobran lo que corresponda, pero aquí le hago a través de la radio y oí un llamado muy fervoroso, muy, muy fuerte, de que sigamos en esa misma dirección, que sigamos cobrando las tarifas legales justas a la población.
115 esquinas siguen sin semáforos en la capital. Los puertos están con anormalidad, dado la adhesión de algunos trabajadores al llamado a huelga en el país, manifestó la ministra Jutta. A esta hora el metro está reportando que el servicio de la línea 1 opera entre Pajaritos y Los Dominicos con estaciones cerradas. Esas son Baquedano, Universidad Católica, Santa Lucía, Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes y Unión Latinoamericana. En el caso de la línea 3 también opera entre Fernando Castillo Velasco hasta Los Libertadores, con las estaciones Los Libertadores, Fernando Castillo Velasco, Viva Zeta y Ñuñoa habilitadas. En el caso de la línea 6, las estaciones que están disponibles son Cerrillos, Lo Valledor, Ñuñoa y Los Leones. En las calles de Santiago, Bío Bío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Faltan 14 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a otro punto de la capital, hasta la Plaza Ñuñoa. Ahí en ese lugar está Rodrigo Ritt. Buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y acá ha llegado bastante más gente, de la que había al mediodía. Vemos mucha gente joven también. Ha habido una renovación de público. Yo te diría que cerca de unas 500 personas que están acá manifestándose con bombos, con bubucelas y, por supuesto, con cacerolazos. Todos en forma pacífica, muchas banderas chilenas también, actos musicales, es lo que se ha podido apreciar acá. Lo que te puedo decir que hace un par de horas han cortado el tránsito, los manifestantes se pusieron en irraza al tanto hacia el poniente como hacia el oriente, y los autos están obligados a doblar, no pueden seguir por irraza, pero absolutamente normales. Hace un ratito había 9 militares en la esquina, pero se fueron, estuvieron unos 10 minutos y se retiraron bajo los aplausos de los manifestantes acá en Plaza Ñuñoa.
Faltan 13 minutos para las 3 de la tarde.
Vamos a Valparaíso. ¿Qué ocurre hasta ahora? Moisés Sinostroza.
Una real fiesta es lo que se vive en las calles de Viña del Mar en estos momentos. Debe ser una convocatoria realmente histórica lo que se está viviendo. Calculamos alrededor de 70.000 personas las que se están manifestando en estos momentos en la Plaza Sucre y en la Plaza de Viña del Mar. Desborda las calles en estos momentos la cantidad de personas que se están manifestando. Hay que recalcarlo, ha sido la tónica durante toda esta jornada en el país. Manifestaciones completamente pacíficas, con mucho colorido, con banderas, con cánticos, con cacerolas. Es lo que se está viviendo a esta hora en las calles de Viña del Mar. Para quienes estén transitando por el lugar, mucha precaución, porque en las calles Álvarez, Viana y el centro de Viña del Mar, Plaza Municipal, no se puede transitar. Son muchas las personas que se están manifestando a esta hora. Uno Norte también tiene cierta congestión vehicular, tanto hacia el interior como hacia Valparaíso, pero también están transitando algunas personas por ahí. Es desbordante la cantidad de gente la que se está manifestando, hay que reiterarlo, de manera pacífica acá en las calles de Viña del Mar. Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Revisemos también lo que pasa en Rancagua con Roberto Rojas a esta hora.
Así es, Libaldo, a esta hora mucha gente se está reuniendo en la plaza principal de Rancagua. Como ya ha sido habitual, el día lunes, el día martes y el día también va a ocurrir, se reúne a esta hora la gente con un calor de verdad bastante alta la temperatura a esta hora, pero aún así se reúnen y luego comienzan a marchar por la Alameda de Rancagua particularmente. Lo hemos comentado en los días anteriores, es lo que se hace habitualmente, una gran cantidad de días cercanos a las 1.200 personas ahí a esta hora en Rancagua. Siguen llegando agrupaciones, siguen llegando movimientos, en particular de la salud, de los trabajadores contratistas. Hay que recordar que hoy por la mañana hubo en el sector de Maitenes, donde se ingresa ya a la carretera del sector de Mineral del Teniente, hubo alguna manifestación de personas y que habría paralizado en algún momento la opción de poder ingresar a los turnos. Sin embargo, de todas maneras, pudieron pasar los buses. Está la gente de salud, de educación, hay agrupaciones de jóvenes. A esta hora acá, en la principal plaza de Rancagua, que se preparan ya para en un par de horas partir hacia la Alameda de Rancagua y comenzar la marcha multitudinaria. A las 3 de la tarde, el general de la sexta zona del ejército, el general Jorge Yaqué, va a dar punto de prensa para confirmar o no el punto de prensa. Hasta ahora, Rancagua no está con toque de queda para el día de hoy. Es lo que podemos contar desde la plaza principal de Rancagua, Bío Bío, la radio.
Volvamos al centro de Santiago, Rodrigo Pino.
Sí, un programa totalmente distinto que está viviendo hasta ahora acá en el sector de Santa Rosa con Alameda. La marcha masiva que llega a este lugar se han devuelto hacia Plaza Italia, pero un grupo quedó encapuchado acá en el sector de Santa Rosa con la Alameda, saqueando todos los locales comerciales de esta esquina, un local de ropa también, un local de comida que ha sido saqueado y un edificio de oficinas que también está totalmente destruido. Están interviniendo personas de fuerzas especiales de carabineros con balines, con el uso también de gases lacrimógenos, y esta situación se ha puesto bastante compleja en este lugar, con mucho destrozo en este sector y barricadas instaladas con los mismos elementos que han sido retirados desde estas tiendas comerciales. No hay detenidos, pero sí está interviniendo a esta hora personal de fuerzas especiales que se ha visto en estos momentos superado en algunos instantes por esta gran cantidad de encapuchados que están provocando estos desórdenes acá en el centro de Santiago. Bío Bío, la radio.
Faltan 9 minutos para las 3 de la tarde.
Radiograma.
El contacto ahora es con Radio Bío Bío de Temuco. Pablo Ancao, te escuchamos.
Hace instantes terminó esta masiva manifestación en el centro de Temuco. Fueron alrededor de 6.000 las personas que se manifestaron por las principales calles del centro de la ciudad, pese a que a primera hora el general Patricio Merrick había señalado que no existía autorización para utilizar la calzada para manifestarse. Sin embargo, fue tal la cantidad de personas que se reunió en la Plaza Aníbal Pinto, en el corazón de la ciudad de Temuco, que debieron salir a la calle ocupando la calzada para hacer un giro por las principales calles del centro de la ciudad, todo de manera completamente pacífica y sin presencia policial ni de efectivos militares. En estos instantes se encuentran reunidos los manifestantes en la plaza Aníbal Pinto, el mismo punto donde se inició esta manifestación, y también se encuentran en la esquina de Claro Solar con Bulnes, donde se encuentra el tránsito interrumpido producto de la masiva presencia de manifestantes que marcharon de manera pacífica durante este mediodía en la ciudad de Temuco. Vivo, vivo, la radio.
Faltan 8 minutos para las 3 de la tarde.
¿Y qué pasa en Punta Arenas? Nos cuenta desde ese lugar a esta hora Alex Miralles.
Así es, porque según Carabineros, unas 3.500 personas marchan a esta hora por el centro de la ciudad de Punta Arenas en una manifestación que comenzó cerca de las 11 de la mañana y que a esta hora continúan desplazándose por las diferentes calles de la ciudad de Punta Arenas en una marcha que fue convocada por los servicios públicos. Se ven profesores de manera obviamente pacífica a esta hora. Hay que indicar que para la tarde también hay otras manifestaciones que están programadas para el centro de la ciudad, donde hasta ahora no hay personas detenidas. Sí, por los hechos ocurridos durante la madrugada con barricadas, sí pasarán a control al menos 10 personas por desórdenes públicos, situación que hasta ahora está ocurriendo en el Tribunal de Garantía. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002.
Nueva línea de lubricantes IPF El Ayón, con tecnología TAS antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora, por la compra o cambio de aceite con tu lubricante IPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un set de asado o un set de cuchillos. IPF El Ayón, encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región. Promoción válida hasta agotar stock de 20.000 unidades.
NPS Chile requiere contratar guardias de seguridad para Centro Comercial del Barrio Oriente. Curso OS10 al día. Sueldo líquido 430 mil pesos más incentivos y horas extras. Interesados, presentarse en La Concepción 266, oficina 803, Metro Pedro de Valdivia, o enviar correo a info@npschile.cl. NPS Chile, soluciones integrales en seguridad.
Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde.
Durante este miércoles, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, pidió disculpas a la ciudadanía por la reiterada alza de las cuentas de la luz.
En cooperación con la radio, el secretario de Estado dijo que espera que esta ley corta pueda ser aprobada en un plazo cercano a un mes. Yesenia Ursúa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo decíamos porque el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, realizó un mea culpa tras el anuncio hecho ayer por el presidente Sebastián Piñera de congelar las tarifas de electricidad para lo que queda de este año y también el próximo. Esta medida debería entrar en vigencia después que se apruebe esta ley en el Congreso. Además, será retroactivo para las personas que se hayan visto afectadas con el aumento de sus cuentas durante este mes. Por lo mismo, espera que el Poder Legislativo apruebe la modificación legal que se necesita para esto. En conversación con el programa Expreso Bio Bio, el secretario de Estado pidió disculpas a las familias.
Yo hago humildemente un mea culpa, pido incluso disculpas del caso a las familias que nos están oyendo. Nosotros, la verdad, este es un mecanismo que estábamos diseñando, trabajando con los parlamentarios de gobierno y de oposición, con las compañías, pero yo creo que lo que nos han dicho los chilenos y las chilenas en los últimos días es vayan más rápido, tengan más sentido de urgencia, nos está costando llegar a fin de mes, hay un agobio, una sensación de exigencia que nosotros queremos con esto ir aliviando, y yo creo que todos estos días nos hemos sentido interpelados por la gente.
Actualmente las tarifas eléctricas se reajustan 2 veces al año. A comienzos de este 2019 se registró la primera, mientras que en septiembre se anunció la segunda, la que sería de un 9,2% y estaría en vigencia durante el presente mes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde.
El Papa manifestó su preocupación por la situación en Chile y lanzó un llamado a encontrar soluciones a través del diálogo al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Espero que una vez se ponga fin a las manifestaciones violentas, se realicen esfuerzos a través del diálogo para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado por el bien de toda la población, dijo el pontífice argentino hablando en italiano ante los miles de peregrinos que asistían al tradicional encuentro semanal.
Sigo con preocupaciones cuanto está cayendo en Chile. Mi auguro che ponendo fine alle violente manifestazioni attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata per il bene dell'intera popolazione.
Estoy preocupado por lo que está sucediendo en Chile, dice. Espero que con el fin de las manifestaciones en virtud de un acuerdo se logre solucionar los problemas que han generado esta crisis, dijo el Papa, que recordemos estuvo en Chile en enero del 2018.
Y en otros temas también vinculados a noticias del exterior, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se dijo casi segurísimo de ganar en primera vuelta la reelección para un cuarto mandato, mientras en diversas regiones del país comienza una huelga general convocada por la oposición y comparada además por el mandatario con un golpe de Estado.
Yo estoy casi segurísimo que con los votos de áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta frente al candidato centrista Carlos Mesa, dijo el mandatario en una declaración desde la Casa de Gobierno, cuando el cómputo oficial de votos del Tribunal Supremo Electoral apunta a una segunda vuelta.
El mandatario izquierdista acumula un 46,3% de los votos frente al 37,35% de Mesa, cuando faltan por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos nacionales según los datos actualizados.
Para evitar la segunda vuelta necesita un mínimo del 40% de los votos, pero con una ventaja de 10% respecto al segundo candidato.
Morales denunció además que está en un proceso de un golpe de Estado, en aparente referencia a las protestas opositoras y la huelga indefinida que fue anunciada a partir de hoy.
He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero que está en proceso un golpe de Estado. Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
El otro candidato presidencial, Carlos Mesa, llamó este mediodía recién a la movilización permanente en defensa del voto hasta que el Tribunal Electoral dijo reconozca que la segunda vuelta debe realizarse. Lo señaló en una grabación que fue enviada a la agencia France Press.
Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia, la movilización permanente, la movilización en defensa del voto, dijo el exmandatario que sostiene que se fragua un fraude electoral.
No vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección, afirmó, en relación al resultado de un referendo que fue desconocido por el presidente Evo Morales y que le impedía postularse un cuarto mandato.
El domingo por la noche, basándose en un conteo electrónico rápido de votos organizado por el Tribunal Supremo Electoral, Mesa celebró su paso a la segunda vuelta.
Sin embargo, después de esos datos parciales, el tribunal detuvo durante 20 horas el conteo, provocando recelo y rechazo en la oposición, así también como de la OEA.
Una ola de violencia estalló además en diversas regiones tras estos comicios del domingo. Ha tenido como blanco las sedes de los tribunales electorales.
Se ha llamado un paro indefinido por organizaciones civiles de los 9 departamentos de Bolivia. Desde La Paz nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Gabriela Orozco.
Aunque las movilizaciones continuaron en diversos puntos del país, la jornada no tuvo el grado de violencia del lunes pasado.
Quiero mostrarle al país que la democracia todavía se puede defender. Estoy aquí para demostrarle al
tirano de Evo Morales.
En La Paz, decenas de miles de personas y principalmente jóvenes universitarios opositores al gobierno protestaron al son de consignas contrarias al régimen. Las calles de Cochabamba también fueron tomadas por un grupo masivo de jóvenes que atacaron la sede de la Federación de Cocaleros del Chapare. Los simpatizantes del partido oficialista MAS también salieron a las calles en la sede de gobierno, pero en cantidad visiblemente menor. Waldo Alvarado es militante del MAS.
La persona en Bolivia que quiere verificar puede entrar y ver su mesa. El resultado de su mesa, no hay ningún fraude. Es muy difícil de hacer un fraude, ¿no? Es muy difícil.
En las últimas horas también se produjo un hecho sorpresivo en la recta final del cómputo. Renunció el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el vocal Antonio Costas, quien argumentó su inconformidad con la interrupción del sistema de conteo rápido el día de la votación, lo que generó polémica y susceptibilidad en la población, dando un viraje drástico en la tendencia en el cómputo que marcaba una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Tres de la tarde, tres minutos.
Estamos terminando esta edición del Mediodía de Radiograma. Sigan sintonía de la radio. Seguiremos con esta transmisión especial, siguiendo el pulso a estas movilizaciones que se registran nuevamente en el día de hoy y a lo largo de todo el país.
Sí, nos vamos a quedar atentos a lo que va a pasar con toque de queda, por ejemplo, en Santiago, con lo que pasa también a lo largo de todo Chile. Así que la cobertura, por supuesto, no se detiene. Gracias por acompañarnos y por informarse con nosotros. Que tengan una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma.
¿Sabes de la tierra, de sus frutos, de temporadas y temporales? ¿Y qué hacer para que la fruta llegue perfecta a millones de personas? Switch, tu éxito es nuestra recompensa. Switch, cultivando verdadera seguridad y confianza. Switch, con el respaldo y calidad Syngenta.
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano inicia las inscripciones para pruebas de preselección de danza y teatro. Si rendiste la PSU el 2018 o lo harás este año, inscríbete cuanto antes. Cupos limitados. Conoce todos los detalles en academia.cl. Universidad adscrita a gratuidad y al sistema único de admisión, acreditada por 4 años.
Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente. Y Yapu cierra el año con un gran concierto. El grito de la raza y nuestros grandes éxitos. Una obra mayor de su discografía. Un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía. Y además, sus grandes éxitos en vivo. Todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Y Yapu en vivo. Un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro.
Posicionamiento.cl, líderes en posicionamiento web en los primeros lugares de Google. Planes SEO anuales desde 64.900 pesos por mes y campañas de Google Ads. www.posicionamiento.cl.
El Mibu tiene un subsidio de arriendo que está muy bueno. Misma calle, mismo barrio. Nos vamos, pero nos vemos. Nos vamos, pero nos vemos.
Salimos de la buena y el abuelo.
Nos vamos, pero nos vemos.
Con el subsidio de arriendo lo hacemos.
Arrienda y dale una nueva dirección a tu vida. Y si eres mayor de 60 años, también puedes postular. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
A ver, dime un lugar para disfrutar el mejor sushi.
Baires.
Las mejores y más variadas cervezas.
Baires.
El mejor ambiente para compartir con los amigos.
Baires.
Y el mejor lugar para celebrar los triunfos
y llorar las penas.
Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio Barrio Brasil de Santiago Centro, encontrarás un sitio con un ambiente vanguardista. Baires Sushi Club, Avenida Brasil 255.
Ven a Guillermo Morales y conoce la nueva Gran Muso de SsangYong con el pickup más grande. Capacidad de carga 1,000 kilos, ideal para todo trabajo. Precio lanzamiento 12.990.000 masiva con financiamiento Santander. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba, Mall Plaza Vespucio La Florida y Francisco Bilbao 2589 Providencia. Abierto de lunes a domingo.
Lo que está pasando está en la radio.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Lo vamos a estar acompañando durante toda esta tarde para que usted conozca todo lo que está ocurriendo en estos instantes en tantos lugares de nuestro país. Con Julio César Rodríguez, que está por aquí, les acompañaremos para que usted conozca exactamente lo que ocurre, no solamente en Santiago, sino que en tantos lugares de Chile. Marchas multitudinarias en estos instantes, enormes marchas, y ya se acerca también el toque de queda en algunas ciudades. Vamos a revisar las horas de los toques de queda, horas que son distintas en distintas ciudades, en diversas ciudades, básicamente porque hay jefes militares distintos y porque según el gobierno la situación de seguridad pública es diversa en las distintas grandes ciudades de nuestro país. Estaremos con eso, estaremos con las marchas, estaremos con periodistas en terreno, pero también estaremos con opinión, con entrevistas. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué sugerencias tiene usted? Porque también ustedes pueden tener sugerencias para que nos indiquen cómo se sale de esto. Siguen los problemas de seguridad pública, siguen los saqueos, siguen los robos. Estaban robando recién en pleno centro de Santiago, después de una gran manifestación en Santiago, pero esto estaba terminando también en un robo, saqueando pequeños locales comerciales, no esos locales comerciales grandes, sino que ya se están dedicando a aquellos locales pequeños, incluso con oficinas. Una de nuestras unidades móviles hace solo algunos instantes nos conversaba justamente de los problemas que se estaban produciendo en locales, en un edificio de oficinas donde algunos habían pretendido ingresar. Temor en algunos sectores, temor en algunos lugares de que finalmente esto se extienda. ¿Cuál es el análisis que hacen algunos? Que si esto se extiende más allá, hoy estamos a miércoles, imagínense, se extiende jueves, viernes y el fin de semana, que puede ser explosivo. Por lo tanto, el gobierno tiene 48 horas para calmar esto. 48 horas para que el fin de semana ya sea un fin de semana muchísimo más normal. Vamos a trasladarnos hasta la Plaza Italia para que Beatriz Vallejos, está en Plaza Italia, que ya prácticamente es dueña de casa ahí en Plaza Italia, para que nos cuente cuál es la situación en estos instantes. Beatriz.
Hola Tomás, sí, nos encontramos nuevamente aquí en Plaza Italia, donde hay una gran cantidad de personas congregadas. Les decía en los despachos anteriores que la mayoría de las personas que durante la mañana avanzaron con esa marcha hacia el centro ya se devolvieron hacia el sector de Plaza Italia y están conservados todos aquí. Están las calles llenas, el Parque Bustamante, el Parque Forestal están llenos. Por Avenida Providencia y por la Alameda también se están manifestando de manera bastante pacífica. De hecho, algo que no había pasado los días anteriores era que los locales estuviesen abiertos. Hoy en la mañana cerraron por unos momentos, sin embargo hasta ahora se encuentran abiertos los kioscos que están por la calle y también los centros de comida que hay aledaños a la estación Baquedano están también abiertos y funcionando. Es una manifestación pacífica, esto también lo demuestra. Fuerzas especiales no han actuado en el lugar, solo en Parque Bustamante lo retuvieron para que no avanzaran más en dirección sur y por Avenida Providencia, que era donde se solían mantener fuerzas especiales para que no avanzaran, tampoco están. Y eso se debe a que hay mucha gente que aún llega por Avenida Providencia y también por la Alameda. En estos momentos podemos ver que está saliendo humo de uno de los paraderos, del paradero que está en la esquina de Vicuña Máquina. Probablemente encendieron algún tipo de barricada porque eso no lo habíamos visto hasta ahora. Esa es la situación en Plaza Italia.
Beatriz, sabemos que hay una enorme cantidad de gente en estos instantes en el lugar.
Sí, fíjate que probablemente es mucho más que la que se concertó ayer y antes de ayer, solo que hoy llegaron mucho más temprano y a pesar de que la marcha terminó hace ya bastante rato, siguen aquí instalados y sigue llegando gente desde todas las avenidas.
Sí, por lo tanto esto es increciendo, o sea, hay cada vez más manifestaciones. La manifestación de ayer en Plaza Ñuñoa fue más grande que la de antes de ayer y por lo tanto esto se está incrementando y no tiene una... no hay un pronóstico de que esto termine. ¿Te parece, Beatriz, si permanecemos con líneas abiertas contigo? Tú nos cuentas, nos interrumpes.
Sí, claro, líneas abiertas, Tomás.
A ver, queremos repasar qué va a pasar con los toques de queda, ¿les parece? Atención, prepárese porque hay que retirarse antes para alcanzar a llegar a la casa. Entonces vamos a partir de norte a sur. ¿Qué pasa con los toques de queda? En Arica y Parinacota, el toque de queda es para la comuna de Arica. Comienza a las 22 horas y termina a las 5 de mañana. En Tarapacá, para las comunas de Iquique y Alto Hospicio, entre las 22 horas y las 5 de mañana. En la región de Antofagasta, para las comunas de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Calama, comienza, atención, a las 23 horas, termina a las 6 de la mañana, de mañana. Para la región de Coquimbo, para La Serena y Coquimbo, comienza a las 20 horas y termina a las 5 de la mañana. Atención, en Coquimbo y La Serena, comienza a las 20 horas, termina a las 5 de mañana. En Valparaíso, comienza a las 18 horas, es una de las ciudades donde ha habido más problemas de seguridad pública y termina a las 5 de mañana, o sea, en 18, menos de 3 horas más, a las 18 horas comienza el toque de queda en Valparaíso. En la región del Biobío, en la provincia de Concepción, también comienza a las 18 horas, termina a las 6 de mañana. En la región de Los Ríos, para la comuna de Valdivia, comienza a las 21 horas y termina a las 6 de la mañana. ¿Dónde hay estado de emergencia en nuestro país? En Arica, en Antofagasta, Tocopilla, Calama y Mejillones, en la provincia de Iquique y Pozo Almonte, en Copiapó, Caldera y Vallenar, en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en Rancagua, en Talca, en Chillán y Chillán Viejo, en la región del Biobío, en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia, en Puerto Montt y Osorno, en Punta Arenas y en Puerto Natales. Esas son las regiones que en estos momentos están bajo estado de excepción constitucional, es decir, bajo estado de emergencia. Nos trasladamos de inmediato hasta Plaza Ñuñoa. Ahí está Rodrigo Ruiz. Hola, Rodrigo.
Hola, Tomás, ¿cómo estás? Sí, a ver, empezó lento esto a eso del mediodía, pero ahora ya hay mucha gente, mucha gente acá en Plaza Ñuñoa, mucha gente también joven que se está manifestando de manera absolutamente pacífica. Hemos visto solo militares durante un ratito acá. Recordemos que abajo, un par de cuadras, está el Metro Chile España, ha estado resguardado por 3 militares, pero acá arriba hubo 11 militares en algún momento que fueron pifiados por la gente que estaba acá, pero se fueron rápidamente, no hubo mayores disturbios. Muchísima gente joven, también muchas familias. Durante la mañana había más gente adulta, había un colegio incluso con todos los chicos aquí participando, cacerolazos, y por ahora no han caminado. Ayer hubo un traslado hacia Plaza Italia de un grupo, ahora están acá instalados, yo calculo unas 1.500 personas a esta hora acá en Plaza Ñuñoa, Tomás.
Estamos atentos también contigo permanentemente, ¿te parece, Rodrigo? En Plaza Ñuñoa, también estamos en Plaza Italia, estamos en plazas, estamos en calles, estamos en distintos lugares, de manera que usted sepa exactamente lo que está pasando con estas grandes manifestaciones que se están produciendo en distintos barrios de Santiago, pero también en distintos lugares de Chile, en distintas ciudades de Chile. Estaremos con eso porque nuestro deber es contarle lo que pasa. Ese es nuestro deber, exactamente lo que ocurre. Más allá si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la marcha, si apoya o no apoya, nuestro deber es contarle exactamente lo que pasa para que pueda tener una opinión, para que pueda tener usted su propia evaluación. Vamos a tomar contacto con Carlos Aburto. ¿Dónde estás, Carlos?
Estamos en el centro de Santiago, pero para darles a conocer información relacionada con la educación, y se trata de las comunas donde se ha informado de parte de la Seremi no va a haber clases, a pesar de que hay ciertas condiciones también que vamos a explicar. ¿Cuáles son estas comunas que nos han indicado de parte de la Seremi Educación? La Florida, Maipú, Ñuñoa, Providencia, San Bernardo, San Miguel y Santiago. Todo esto considerando que aún persisten problemas de movilización, se ha decidido suspender las clases en estos establecimientos educacionales de la Florida, Maipú, Ñuñoa, Providencia, San Bernardo, San Miguel y Santiago para mañana. Ahora, se nos explicaba desde la Seremi de Educación que los sostenedores, llámese municipalidad o sostenedores privados, tienen la libertad para suspender clases, algo que van evaluando día a día, pero que evidentemente tiene que ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa. Eso se nos ha dicho de parte de la Seremi Educación, donde sí se nos ha aclarado, tras la consulta de la radio, que en lo que tiene relación con la alimentación de los estudiantes, la que entrega Junaep y que en muchos casos, por cierto, es fundamental para algunas familias, la alimentación que se entrega a los colegios, esta sí se está asegurando de parte de Junaep en algunos sectores donde tienen problemas por la llegada de manipuladoras de alimento a estos establecimientos educacionales, se está entregando alimentación fría, pero lo que se intenta asegurar es la alimentación caliente para asegurársela a los estudiantes de distintos establecimientos educacionales en los que se mantienen suspendidas las clases. Pero sí se nos ha dicho que se mantiene una libertad para los sostenedores de suspender las clases por diversos motivos. Tienen que informar, obviamente, a la comunidad educativa y también a la Seremi de Educación. Repasemos por última vez cuáles son las comunas donde se suspenden las clases. De acuerdo a la información de la Seremi de Educación, es La Florida, Maipú, Ñuñoa, Providencia, San Bernardo, San Miguel y Santiago Tomás.
No te entendí bien, ¿esta suspensión es para mañana o mañana y pasado?
Para mañana.
¿Solamente mañana?
Sí, día a día se va evaluando cuándo se va a suspender o se retoman las clases en cada una de estas comunas, y en algunas comunas de las que hemos mencionado sí va a haber clases en algunos establecimientos educacionales, pero eso depende netamente del sostenedor.
De acuerdo. Entonces, en todas las otras comunas de la región metropolitana hay clases mañana. Así de simple.
Sí. Siempre y cuando el sostenedor no haya informado lo contrario. Porque existe esta libertad de parte de los sostenedores para suspender o no las clases de acuerdo a las condiciones que ellos estimen tienen para darle a los estudiantes.
Claro, lo que pasa es que la Seremi debería tener un catastro con todos los sostenedores y entregar la información en su página web o en algún lado, ¿no?
Sí, eso indicaron también, que van a tener información en su sitio web en la Seremi Educación y también a través de sus redes sociales para que la gente igual pueda visitar a través de internet estos detalles de los establecimientos específicos, dónde va a haber clases o no mañana, y así poder tener clara esta información, pero obviamente igual depende de cada uno de los sostenedores.
Carlos, ¿se comprometieron alguna hora a tener una información consolidada de los establecimientos que mañana en la región metropolitana tienen clase y los que no tienen clase?
No, simplemente indicaron que en su sitio web van a estar disponibles estos establecimientos. Vamos a estar verificando la efectividad de esta comunicación.
Ya, y tú te refieres entonces que a los almuerzos que otorga la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, será comida fría entonces.
En algunos casos va a ser comida fría, porque con estos problemas de traslado también les afecta a las manipuladoras de alimentos, pero la alimentación, nos dicen desde la Seremi de Educación, está totalmente asegurada. Perfecto. Lo que va variando es si es fría o caliente la alimentación.
De acuerdo, muchas gracias, Carlos.
Que esté bien.
A la media con Santa Rosa, Rodrigo Pino.
Sí, serios incidentes en este lugar se están registrando hace aproximadamente ya una hora, grupos de encapuchados que se enfrentaron con carabineros, pero también saquearon todos los locales comerciales de esta intersección. Posteriormente se reagruparon una vez que fueron disueltos por carabineros con fuerzas especiales, pero nuevamente retomaron, ustedes escuchan de fondo el uso de gases lacrimógenos, también de disparos con balines para replegar a estos encapuchados que han nuevamente ingresado hasta este sector de Santa Rosa con la media, provocando serios desórdenes. Hay daños importantes en estos momentos acá en el lugar, mucho daño en los locales comerciales de este lugar, incluso una edificio de oficinas que también anteriormente era un hotel, no sé si estaría todavía funcionando actualmente o estaba fuera de continuidad, pero está con daños en su interior absolutamente. Ustedes escuchan de fondo y siguen escuchando el ruido de los disparos de estas armas, de estas escopetas con bombas lacrimógenas y también con estos balines. No hay personas detenidas, daños importantes. Estas personas escapan una vez que ingresa a Carabineros con el carro lanzaguas, pero posteriormente vuelven a reunirse y vuelven a provocar estos incidentes acá en este lugar. Son daños realmente importantes. antes prácticamente una farmacia quedó totalmente desvalijada, al igual también que un local de comida rápida. Muchos de estos encapuchados pudimos verlo, que se repartían prácticamente las cosas que había al interior, ofrecían quien quería pañales, quien quería desodorantes, quien quería artículos de aseo, frente a todos estos graves incidentes que se registraban en este lugar. A esta hora, si hablamos, sigue enfrentamiento con carabineros, pero la situación tiende a volver ciertamente a la calma en las calles aledañas, no así en la media con Santa Rosa, que sigue interrumpido el tránsito vehicular por parte de estos incidentes.
Rodrigo, sí. A ver, ¿cuántos encapuchados son los que causan estos incidentes? Si tú tuvieras una estimación, ¿cuántos?
A ver, en este momento nosotros vimos bastantes, comparado con esta situación, por lo menos contables 50, 60 encapuchados aproximadamente, que es un número superior a lo que ocurre en otras ocasiones. Pero obviamente esto genera ciertas complicaciones, particularmente en el hecho de que esto provoca situaciones como que había una marcha en estos momentos, en ese momento bastante tranquila, bastante pacífica, sin mayores inconvenientes, y estos encapuchados nuevamente hicieron de las suyas, ingresaron, colocaron barricadas, llamaron mobiliario de estas oficinas, de este hotel, y posteriormente a aquello generaron todos estos desórdenes, estos saqueos, motivando que muchas personas que estaban en esta manifestación se replegaran y nuevamente llegaran hasta Plaza Italia, no dando pie a lo que son estas manifestaciones pacíficas,
Rodrigo,
que se están generando.
Pero sí. Rodrigo, tú tienes experiencia en las calles. Sí. tú sabes. ¿Cómo es posible que en pleno centro de Santiago, estamos hablando de la Alameda con Santa Rosa, no hay lugar más céntrico, 50, 60 personas no puedan ser controladas por carabineros a cuadras del Palacio de la Moneda? O sea, en pleno centro, 60 personas, 70, no pueden ser controladas por carabineros y causen estos destrozos y además roben impunemente, y además no haya ni siquiera un detenido. De los 70, todos impunes. A ver, explícanos. Explícalos a los auditores, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir?
Claro, nosotros no manejamos mucho el tema de la estrategia de seguridad de temas militares, pero lo que pudimos apreciar es que muchos de estos equipos de fuerzas especiales se replegaron en un momento generando un anillo de seguridad alrededor del Palacio de la Moneda, y eso fue aprovechado por estos grupos que estaban en este sector de Santa Rosa con la media para iniciar estos desórdenes. Entonces, la reacción posterior de carabineros fue tardía, porque tuvieron que desplazarse durante varias cuadras, prácticamente desde el sector de calle Arturo Prat, Paseo Estado, hasta lo que es el sector de acá, de la Alameda con Santa Rosa. Y todo eso entre medio de algunas personas que estaban participando de esta manifestación pacífica. Entonces, hubo estas complicaciones logísticas, estratégicas, por lo menos nosotros divisamos este lugar, que tuvo que ser carabineros pasar con un carro lanzaguas para intentar dispersar a estos jóvenes, mientras otro piquete de carabineros rodeaba lo que era la Alameda para poder ingresar por Santa Rosa y allí enfrentar a estos jóvenes. Pero obviamente se han superado producto de que se hicieron estas barricadas, que impidieron el tránsito de estos equipos de emergencia, y eso por supuesto retardó todo lo que es esta accionar de carabineros. Pero lo señalamos y lo que nosotros podemos visualizar, hubo mucho rato que estas personas estuvieron actuando sin intervención de carabineros, porque carabineros había fijado este anillo de seguridad alrededor de la Moneda, despreocupándose en cierto sentido de lo que eran los alrededores, y principalmente acá en el sector comercial de Santa Rosa.
Lo que tú quieres decir es que hicieron tontos los carabineros, los engañaron, cayeron en la trampa, que no se dieron cuenta.
Aparentemente hubo una estrategia.
Carabineros cayó.
Por Arturo Prat, por el Estado, carabineros siguió a ellos y finalmente estos se regruparon acá en Santa Rosa
para la mesa. Miraban para otro lado mientras. Ya, perfecto. Pobres comerciantes. Eso es la mala pata de los comerciantes del centro de Santiago. Oye, mira, te quedas en línea, ¿te parece?
Sí, estamos en línea.
Porque tenemos que hablar con Mario Zabaja y Personas Heridas. Se incorpora Julio César Rodríguez. Hola, Julio.
¿Cómo estás, Tomás? Bien, aquí ya nos incorporamos a la transmisión. Vamos.
Oye, vamos, Mario está a 100 metros de donde está Rodrigo Pino. Mario.
Exactamente, Tomás, estamos en la calle San Francisco con la Alameda, donde a un joven de aproximadamente 24 años están siendo atendidos en estos instantes por personal de la Cruz Roja al borde de esta manifestación que se está tomando la Alameda. Nosotros venimos en un recorrido desde la Moneda a pie, acompañando la marcha que hasta estos instantes tenía todo en completa calma. Bueno, y al llegar, tal como lo reseñaba nuestro colega, toda esta circunstancia caótica que se está viviendo en el centro. Respecto a este muchacho, registra una herida de perdigón en el pulgar de la mano izquierda y también en la rodilla derecha. Le han sacado ambos balines, ahora lo están procediendo a curar en cuanto a tapar su herida, y de aquí se lo llevan hacia un centro donde están también otros personeros de la Cruz Roja para terminar estas atenciones, y en caso de que sea necesario, nos han dicho, trasladarlo hasta los lugares más cercanos en cuanto a costas y hospitales. Consignar dos cosas: que han pasado por acá dos ambulancias y son las únicas que han podido pasar entre medio de estos manifestantes, lo propio con un bus del recorrido 230, que venía lleno, repleto de gente, colgando incluso con sus puertas abiertas, y que la manifestación sí los dejó pasar, y en todo esto se está desarrollando hacia las calles interiores, paralelo al sector sur de la Alameda, con más calma que lo que se Mario, vive en San Francisco con la Alameda, ¿sí?
Mario, uno entiende que la gente se está reagrupando, ¿eh?, en distintos grupos. Era una manifestación bien grande, terminó, pero quedaron como, cuando uno a veces queda con ganas de seguir, acá grupos quedan con ganas, digamos, de seguir, siguieron agrupados y están en distintos sectores que son los que nos están despachando nuestros periodistas, Mario, ¿no?
Es absolutamente tal como tú lo dices. Mira, yo he hecho este recorrido durante los dos días anteriores a este y es primer día donde se ve tanta cantidad de gente sin intervalos, así como para que pasen los autos. Me refiero a que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos este recorrido desde La Moneda hacia arriba, en algunos trayectos se metían incluso los vehículos, había tránsito normal. Lo que está ocurriendo ahora es, a mi entender, el día con más gente en las calles. Estamos ahora incluso tratando de llegar a Plaza Italia por los accesos interiores y en cada uno de los rincones de las esquinas centrales de Santiago cada vez se reúne más gente, Julio César.
Bueno, si el gobierno creía, Tomás, que con los paquetes de... los anuncios que hizo ayer con este paquete de medidas, la gente hoy día no iba a salir, bueno, le tenemos una pésima noticia, digamos, hay más gente en la calle, hay más tacos, ¿ah?, hay más caos en los distintos sectores donde están las marchas, la mayoría ya hay que reconocer que son pacíficas, Tomás.
No, hay gente mucho más, hay mucho más gente hoy día en todas las ciudades, no solamente en el centro de Santiago. Oye, yo le quiero preguntar a Mario, él vio, ¿tuviste, Mario, cuando le sacaron los balines o no a la persona herida?
De hecho, fue una imagen impactante. Obviamente había gente grabando y que fue retirada del lugar porque...
¿Qué tipo de balines?
Era un balín, uno era de metal y el otro era de goma. El de metal, al momento de salir, sale mucha cantidad de sangre y de verdad es impactante verlo.
¿Balines disparados por quién?
La verdad es que yo le pregunté al joven, me dijo, no sé, eran enfrentamientos contra carabineros, no había personal del ejército, según lo que él me comentó, así que en definitiva solo podrían haber venido desde Fuerzas Especiales de Carabineros.
¿Tú permaneces en línea, te parece?
Sí,
Tomás, nos informan que el supermercado... Rodrigo, gracias Rodrigo, ¿eh? Gracias Mario. De Rancagua son muchos auditores los que nos escriben en el supermercado Cugat, lo están saqueando, ¿eh? Entonces nos escriben varios al mismo tiempo, entonces suponemos que esto está pasando en este instante desde allá de Rancagua, la gente que escucha la radio, ¿no? Damos, por lo menos entregamos la información.
Hay Tomás una cantidad de saqueo en estos momentos importantes, han seguido, ¿eh? Tomás está más hacia La Moneda, o sea, en las afueras de La Moneda, vamos como una posta, Julio, corriéndonos en La Moneda con nuestros periodistas, por la Alameda, digo, Tomás Celedón.
Sí, porque justamente en estos minutos el guanaco está dispersando a la gente en la calzada sur de la Alameda. Generalmente el tránsito de la gente ha sido pacífico, pero cuando se aglomera una gran cantidad, el guanaco actúa. Y de hecho, en estos momentos está dispersando a las personas que aparentemente no estaban cometiendo ninguna provocación. Ahí se detuvo, la gente no lanza objetos, solo se aleja del guanaco, pero cada cierto rato, como les comentaba, el guanaco actúa. Hacia el poniente la gente camina por la vereda, hacia el oriente la gente ocupa las calles, también la vereda. En estos minutos el guanaco dejó de tirarle agua a los manifestantes, que lo han hecho en su gran mayoría de forma pacífica. Esas son las situaciones que se están desarrollando ahora en las afueras del Palacio de la Moneda.
Muchas gracias, Tomás. Tomás, ¿de dónde está ahí?
Hasta ahora comienza, es extraño, bueno, esta es la normalidad del país, a esta hora comienza la hora punta.
Punta, claro.
Claro, porque están todos empezando a retornar a casa ya, empezaron a retornar a casa, así que esta es la hora punta, eso es el, estamos con la cabeza totalmente cambiada, o sea, no tiene todo esto sentido, porque ahora están los tacos, porque ahora no hay metro, porque ahora...
Hay que aprender a moverse en esta nueva situación, ¿ah? ¿Eh? Y te contaba que además el chileno está mutando porque hay una cantidad de olor a bomba lacrimógena en distintos sectores y la gente ya camina. O sea, la semana pasada lo veía refregándose los ojos, toda hora ya la gente de a poquito va... Ah, ser humano, animal de costumbre.
A ti te gusta el circo, ¿no?
Ahí está, ¿vamos al Congreso?
¿Te gusta el circo?
Vamos.
No, que hoy día hubo un espectáculo circense.
Un sketch.
Sí, claro.
Un sketch, parece, porque ni un guionista lo hace mejor, ¿ah? Ni un guionista lo hace mejor. Y ahí está Oscar Cáceres, en medio de todo esto. Oscar, cuéntanos.
Hola, siguen las pantomimas a propósito de la referencia que hacen al circo en el Congreso, para aprovechar la analogía, pero donde hay una información relevante es en el Senado, donde la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, ha entregado un dato actualizado respecto de la cantidad de menores de edad que han sido víctimas de situaciones de salud. Hay una...
Ahí está Oscar Cáceres.
Que habrían
ahí
sí. sido heridos en el marco de estas manifestaciones y Patricia Muñoz puntualiza en al menos tres casos que son particularmente graves. Un menor que salió del riesgo vital en el hospital Félix Bulnes, que habría recibido una bala que habría perforado su pulmón, salió del riesgo vital durante esta mañana. Una niña de 11 años que habría recibido un balazo en un brazo, también en una situación de gravedad. Y un menor de 17 años venezolano que habría recibido también 11 perdigones en... una situación que además se verificó al interior de su vivienda. Aparte de los datos que entregó la defensora de la niñez hace algunos minutos acá en el Congreso, dando cuenta respecto de la situación relacionada con menores de edad que han sido víctimas de algún tipo de violencia en el marco del
estado de emergencia que vive el país. Patricia Muñoz puntualiza, eso sí, que no es la cifra final porque no tienen los datos de todos los centros asistenciales. Mientras, en la Cámara de Diputados se mantiene esta sesión especial convocada para abordar el estado de emergencia, a la que asiste el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y donde hemos visto episodios bastante lamentables desde el punto de vista de lo que ha hecho, de las señales que está dando nuestra clase política, pero nada tan sorprendente, la verdad.
A ver, lo que hubo en la Cámara de Diputados fueron agarrones.
Además fue una sesión especial, que eso es lo... Claro. Porque por último, pero, o sea, se agruparon especialmente para lo que fue, digamos.
Podríamos ir incluso a un lenguaje más, más vulgar, decir aletazo.
Claro, pasó de
a
todo.
Apunta a aletazo, claro. No,
pasó de todo, porque además se perdían, volvían. Después descubrimos que los propios asesores eran los que estaban manifestándose, los mandaron a guardarse.
Pero si los señores les pagan para estar trabajando y les pagan con la plata de todos, pero están con carteles, ¿qué hacen con carteles si tienen que asesorar? No sé, no entendí nada.
Y de repente el presidente de la Cámara diciendo, vayan a replegarse a los asesores, a su oficina.
Pero a ver, Julio, yo entiendo que las fuerzas especiales son para reprimir a los manifestantes, en fin, cuando hay desórdenes, para reprimir a los que están asaltando, a los que están saqueando. Resulta que llamaron a las fuerzas especiales para contener a los diputados. A ver, escuchemos.
Colegas, este es un momento extremadamente delicado. Ya lo han señalado colegas de distintas bancadas. No solamente no podemos dar un espectáculo que no corresponde dar al país en un momento que lo único que se necesita es calma, tranquilidad y prudencia.
Ahí está, bueno, parte de lo que tuvo que suspender tres veces al principio Flores, que una paciencia de verdad.
Parece fakir.
Sí, no,
pero, una especie de monje tibetano.
Pero así todos le lograron sacar los chorros al canasto, un buen chileno, ¿ah? Al final ya dijo, yo voy a asumir la responsabilidad, pero acá ya no.
Pero estaban llamando a las fuerzas especiales para contener a los parlamentarios.
No, y de repente desapareció Flores. Sí. Creo que fue la que tomó Loreto Carvajal, ¿no? De Ñuble, diputada. De repente Flores desapareció. Entraba Flores y Flores... No, sí, lo que pasó hoy día en el Congreso yo creo que es para grabarlo, ¿ah?
Pero pregúntale a Oscar.
Oscar, bueno, pero ¿qué se comenta después de lo que vimos, después de lo ocurrido? Porque yo creo que después se juntan a conversar. Porque además de repente empezaron a salir en directo en todos los canales y ellos supieron. Se enteraron. Que
bueno,
estaban
pero si siempre están con... Bueno.
Claro. Porque al principio estaban solo en el canal de la cámara, pero después ya se empezó a abrir la sesión y supieron, y ya después pedían todos calma, era
de verdad que era tragicómico. Como ellos saben que el canal de la cámara no los ve casi nadie, entonces les da lo mismo, pero cuando después supieron que estaban los demás, se preocuparon, lo que es grotesco.
Claro.
Una cosa rara.
Una intervención donde puede decir, ojalá no se sepa, está saliendo para todo Chile, lo que acá está pasando, dijo. Fue un momento notable, ¿no? Bueno, la situación en el Congreso estuvo realmente singular, por llamarlo de alguna forma muy linda, porque se juntaron, Tomás, se agruparon, llegaron a un acuerdo de hacer una sesión especial, ¿no es cierto?, para escuchar al ministro del Interior y poder conversar y discutir sobre esto. Se alargaron el tiempo ellos mismos para poder debatir y no lo lograron.
Como dos horas.
Se alargaron la más. Bueno, se alargaron la más.
Sí. Entonces, discutiendo esto y rompiéndose los papeles.
alguien tenía un papel encima, llegaba otro y se lo rompía y le tiraba los papeles en la, ¿no? una cosa notable. Ahora, ¿por qué se tiraban los papeles? ¿Por qué se los rompían? ¿Se los disputaban? Ahora, principalmente, digamos una cosa, participaron en esta pelea mujeres. ¿Te diste cuenta de eso?
Sí, claro. ¿Ah?
No, o sea, fue una pelea entre parlamentarias, Camila Rojas, Gael Germans, Pamela Giles, May Torsini y Claudia Mix por un lado. Y en el otro, Erika Olivera, Marcela Sabat, Paulina Núñez y Camila Flores. A mí no me habría gustado estar al medio.
Al medio. No. Estaba Chadwick. Sí. Pues. Los carteles se lo pusieron frente a Chadwick.
Sí, pero entre ellas era la pelea, la disputa. Se tomaron la Cámara de Diputados con esta pelea.
Y cuando después vuelve el ministro del Interior, porque después Afirio, que trata de poner una nota de cordura, dice, oye, ¿para qué vamos a seguir hablando acá en 3 horas más? Porque lo habían alargado, si no está el ministro, digamos. Es una ridiculez. Todos vamos a hablarle al ministro, el ministro no está. ¿Para qué vamos a seguir? Que vuelva el ministro, porque después de esto el ministro se fue. Después de esta situación con de los carteles, de todas las parlamentarias. Por eso decía, señoras parlamentarias. Flores, entonces se va Chadwick, lo tratan de convencer de que vuelve, y cuando vuelve ya le hacen un círculo de...
Sí.
Sí, ¿no es cierto? Lo protegen, de protección, todos los parlamentarios, ya los hombres, digamos, ¿no? Hay varios parlamentarios que se ponen al frente, todo con las
brazos manos cruzados.
Claro, no, realmente todo. Bueno, hay manifestaciones en todo el país, ¿eh? Nos escriben de Antofagasta, nos escriben de Vallenar, y Roberto Rojas está en Rancagua. ¿Qué está ocurriendo, Roberto, por allá?
¿Qué tal, Julio César? Tomás, ustedes lo señalaban en un momento cuando los auditores le hablaban a propósito de lo que está ocurriendo en el Cugat de Santa María, supermercado Cugat de Santa María. Es así, ha sido saqueado, hace largo rato hubo fuerzas policiales en ese lugar, sin embargo, no dieron abasto, sí, está siendo saqueado el Cugat de Santa María. Yo estoy en una calle aledaña, en este momento al supermercado, intentando llegar para captar imágenes de lo ocurrido. Hay carabineros en esta calle, no se ha cerrado el tránsito, sin embargo, está muy convulsionado este sector con patrullas de carabineros y con la gente intentando entrar. Hay otras que ya han ingresado y sencillamente han sacado alimentos de este supermercado. Confirmar también que a las 20 horas de hoy, por tercer día consecutivo, se ha declarado el toque de queda en la capital de O'Higgins, en Rancagua, hasta las 6 de la mañana de mañana jueves. Por lo tanto, tercer día con toque de queda acá en la capital de O'Higgins. En la Plaza de los Héroes, mucha gente que marcha también por la Alameda de Rancagua, como lo comentábamos hace un rato. Por lo tanto, la marcha que se generó el día lunes, martes, se reitera hoy y se espera que sea mucha más gente, ya que estaba convocado a nivel nacional por bastantes agrupaciones, sindicatos, sobre todo los contratistas acá en Rancagua. Así es que nos vamos desplazando hacia ese lugar para captar, Tomás, Julio César, lo que ocurre a esta hora en la capital de O'Higgins.
Pero Roberto, ese supermercado, ¿por qué hoy día lo saquean? No lo habían saqueado, ¿no es cierto? Antes.
Hubo intentos de saqueo lunes y martes, Tomás, y pudo la propia administración del supermercado evitarlo. De hecho, este es un supermercado grande, pero no es más grande que otro que hay en el sector Baquedano, que también es Cugat, de la cadena local Cugat, y ese también han intentado muchas veces el saqueo. Sin embargo, anoche, hasta altas horas, hubo contingente policial y militares evitando el saqueo. Ahora lo saquearon claramente porque había cuánto, una camioneta de carabineros, un furgón con 6 o 7 carabineros, y eran cuántas, 800, 900 personas esperando, con bolsa en mano, vehículo con maletera abierta, esperando para poder entrar.
Gracias, Roberto. ¿Tú entiendes eso? Porque
no,
pero al tercer día uno supone que la seguridad es mejor, que ya están más asentados en terreno, que ya tienen una mecánica para cautelar los distintos lugares, y resulta que no.
O hay un mapa, pues sí. Claro, si un supermercado no saqueado y ya lo han querido sacar lunes y martes, imagino que el miércoles se ponen ahí de punto fijo.
Y ahora tienen menos supermercados que guardar, que cuidarse, los otros ya están hechos pedazos.
360.
Cada vez hay menos, entonces, ¿cómo?
Supermercado saqueado. Pablo Flan está en Peñalolén. Pablo, cuéntanos.
¿Cómo estás, Julio César? Tomás, mira, como cualquier ciudadano vengo a hacer mi trámite para obtener salvoconducto para el tema de trabajo. Prefectura Santiago Oriente, Comisaría 43 de Peñalolén, y hay una mesa de